Queridos hermanos, bendigo a Dios y le doy gracias por todas sus bondades, porque sus misericordias son eternas. Le doy gracias porque me concede estar aquí junto a ustedes en este día de sábado, y especialmente porque se me ha concedido la oportunidad de predicar, ya que esto es una dignidad grande que el Señor nos ha concedido, que podamos ser portavoces de Él, que podamos interpretar, predicar la palabra, pues si escucharla es importante, poderla transmitir es mejor. Por esto doy gracias a Dios. Traigo para ustedes saludos de los hermanos hondureños, pues aparte de que algunos en particular, para otros en particular envían saludos, casi todos me encargaron que saludara a los hermanos de aquí, y quiero cumplir con esta parte. Podría tomar algún tiempo en contarles de las experiencias de este viaje, pero no es este el propósito del momento, pues no debo cansarles y debo entrar en lo que es en sí el mensaje, la predicación del Evangelio. Hace algunos días yo recibí un mensaje que no he acabado de comprender plenamente, pero quiero comunicárselo a ustedes y espero que Dios me permita llegarlo a entender del todo y quizás algunos de ustedes me puedan ayudar a eso. El mensaje decía: sonríe hasta que Roma intente volverse a reír de ti. Y esa palabra intente no la he dicho así para completar la idea, pero realmente es una palabra que termina en ente, pero que no sé exactamente cuál es. La parte que sí es, estoy seguro, dice: sonríe hasta que Roma, algo que supongo sea intente o logre o algo, volverse a reír de ti. Y realmente me ha preocupado. Esta primera parte, sonríe, me da a entender que hay una situación agradable, porque cuando uno sonríe es porque se siente bien. Cuando uno se siente mal, llora, grita o por lo menos sufre. Si uno sonríe es porque hay una situación que es positiva. Y me da a entender como que aproveche una etapa agradable, porque quizás se aproxima a otra que no sea tan agradable. Y estoy esperando acabar de entender este mensaje para poderlo desarrollar. Solamente he querido comunicárselo a ustedes para que me ayuden en oración. Pero es muy posible que tenga conexión con el mensaje que quiero predicar. Y si Dios me lo permite, trataré de ver de qué manera se puede conectar, aunque sea parcialmente. Pero el mensaje que quiero comunicar a ustedes tiene por título: pecados autorizados. En esta escritura, que fue tomada como base para el mensaje, yo he meditado en muchas ocasiones, y no es fácil comprenderla plenamente, de tal manera que quizás se le puedan dar interpretaciones diferentes, pero la parte un poco difícil es de cómo el que infringe y aún enseña a otros a infringir pueda ser llamado en alguna medida en el reino de los cielos. Porque dice que el que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. De tal manera que el que infringe y así enseña, tiene un lugar en el reino de los cielos. ¿Cómo se puede comprender esto? He oído a algunos hermanos decir, yo quiero entrar allá a las mansiones eternas, aunque sea el más pequeñito, aunque esté en el último rinconcito. Algunos han dicho, yo quisiera ser usado allí, aunque sea de barrendero, aunque yo creo que allí no habrá basuras. Pero bien, vamos a ver qué podemos entender de estas escrituras. He escuchado también algunos decir que aquí el Señor, cuando hace referencia a un mandamiento pequeño, se está refiriendo al Sermón del Monte, que realmente las palabras de Jesús son leyes y mandamientos. Lo entendemos así. Pero es que el Sermón del Monte no es una cosa pequeña. Yo creo que es la esencia del Evangelio. Y como los versículos que le preceden, está hablando de la ley eterna, la ley que permanecerá mientras haya cielo y tierra, y que ni una letra ni un acento de ella puede ser violado impunemente. Yo creo que cuando el Señor está hablando de uno de estos mandamientos muy pequeños, está hablando de la ley de Dios en general, no en particular del Sermón del Monte o alguna otra porción. Está hablando de la ley de Dios en su totalidad. Y ahora lo importante es llegar a entender cuál es la condición, cuál es la posición de aquellos que infringen la ley de Dios. Nosotros entendemos por las Sagradas Escrituras que la Iglesia de Dios ha recibido autoridad para atar y para desatar. Eso es bíblico. Eso debe ser tenido en cuenta porque la palabra de Dios así lo ha declarado. Pero la Iglesia de Dios la componen los fieles de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares, independientemente de la organización o el nombre con que esté registrado en uno o en otro lugar. Aunque a la iglesia antigua, es decir, al pueblo de Dios antiguo, la etapa anterior a Jesucristo, no acostumbramos llamarle iglesia propiamente, pero yo creo que delante de Dios, su pueblo, el pueblo redimido, es uno. Porque uno es Dios, uno es su Espíritu. Yo creo que no hay varios pueblos de Dios, sino uno, y este está compuesto por los fieles de cualquier tiempo y de cualquier lugar. Pues bien, lamentablemente, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, en distintas ocasiones, ha sido desviado poco o mucho. Aún cuando se mantenga bien organizado y mantenga la autoridad que de Dios ha recibido. Y así encontramos en la historia bíblica como cuántas veces los dirigentes del pueblo y de Israel se desviaron porque a veces exageraban el cumplimiento de alguno de los mandamientos de Dios y otras veces los violaban, es decir, los pasaban por alto. Y cuando vino el Señor, tuvo que corregirles, tuvo que reprenderles. Y un ejemplo está en aquella ocasión cuando les dijo claramente que ellos estaban violando, quebrantando la ley de Dios por preferir sus tradiciones, ya que habían ordenado, habían autorizado a los hijos a dedicar al tesoro del templo los bienes con que podían socorrer a sus padres. Cuando el mandamiento de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, y esta honra incluye también el socorro, el sostén, pues algunos de aquellos dirigentes, tratando de sacar provecho de la obediencia o de la sumisión del pueblo, les habían dicho que eso, esos bienes que podía o que necesitaban los padres, quizás ancianitos desvalidos, podían desviarlos al tesoro del templo. Les estaban autorizando a violar la ley de Dios. Podemos considerar que esto es un pecado autorizado. Estaban muchos cometiendo pecado, pero estaban autorizados a hacerlo, estaban ordenados a hacerlo así. Y no es el único caso. Está prohibido en la ley de Dios matar, aunque de cierto modo Dios ha permitido, después de hacer juicio y con justicia ajusticiar a un criminal, pero no que un hombre pueda dar muerte a otro o que un grupo de hombres puedan dar muerte a alguien sin hacer justicia. El crimen está prohibido, aun cuando la ley pueda condenar a muerte a alguna persona. El crimen, el homicidio, está prohibido. Y el máximo dirigente de la religión judía creyó y publicó y acordaron con él que era necesario dar muerte a Jesús, porque era preferible evitar un problema con el gobierno de Roma, y dijo, es preferible que muera un hombre por toda la nación y no que toda la nación se pierda. Por esto el Señor había profetizado que no solo a él, sino a sus seguidores incluyendo, llegaría el momento en que cualquiera que le diera muerte pensaría que hacía servicio a Dios. Hasta este colmo ha llegado en ocasiones la dirigencia de algunos de los grupos del pueblo de Dios, en que ordenan, autorizan a cometer un crimen. Esto es un pecado autorizado. Y aparte de la historia bíblica, en lo que podemos considerar la historia de la iglesia desde su inicio, desde la era de los cristianos primitivos, esta iglesia que nominalmente ha llenado el mundo, hemos conocido como en muchas ocasiones, para evitar problemas, para obtener ganancia, para aumentar la congregación, han decidido pasar por alto algunos de los mandamientos de la ley de Dios, porque prefieren, entienden, que si obtienen alguna ganancia para la iglesia como organización, todo lo demás se justifica. Y no es un secreto cómo los dirigentes de la iglesia en la antigüedad, para evitar ser confundidos con los judíos, determinaron traspasar la observancia del santo sábado al domingo, que era el día de reposo, el día sagrado de las iglesias paganas, de las congregaciones paganas. Ser confundido con los judíos le era un problema peligroso. Preferían violar el mandamiento para obtener ventaja. Y el resultado es que muchas personas, muchos cristianos o muchos miembros de iglesias llamadas cristianas, y que son sinceros, que son devotos, pero que ignoran cómo ha sucedido este cambio, guardan el domingo creyendo que están obedeciendo, que están agradando a Dios. Han sido autorizados a transgresar el mandamiento. Por lo mismo podemos decir, han sido autorizados a cometer pecado. eso es un pecado autorizado. Y así, casi todos los mandamientos de la ley de Dios, en una forma o en otra, en un lugar o en otro, han sido pisoteados, y las congregaciones han sido enseñadas a transgresar los mandamientos de la ley de Dios. Y ahora la pregunta: ¿y qué lugar ocupan los tales en el reino de los cielos? ¿Se salvan, aunque sea en menor escala? Dice que el que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿qué es? ¿Qué es ese reino de los cielos donde caben los infractores y los falsos maestros? ¿Cuál es ese reino de los cielos? Es la pregunta importante. Pero, comparando con otros versículos de las Sagradas Escrituras, encontramos en Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes. Creo que no sea necesario ahora dedicar tiempo a leerlo, porque la mayoría de nosotros conocemos perfectamente esta escritura. Allí nos dice el Señor que el reino de los cielos, es semejante a 10 vírgenes. El resto de la historia es muy conocida. Pero ¿por qué no dijo que el reino de los cielos es semejante a las 5 prudentes? Y dijo que es semejante a las 10, que incluye a las fatuas, a las necias, a aquellas que llegaron en forma tardía y tocaron a la puerta, insistieron, pero se quedaron fuera. El reino de los cielos es semejante a las 10, incluyendo a las fatuas. Y también nos dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a la red que es echada a la mar y recoge de toda suerte de peces. Después que la red es sacada a bordo, se hace la selección. Los buenos se envasan y los malos se devuelven. No solamente los malos en el sentido de que tal vez sea de mala calidad, que sea un pescado no apetecible, sino que aún los pescados de buena clase, si están pequeños, los pescadores también los devuelven. Y ahí tenemos ya una mayor concordancia con el versículo base para este mensaje. La red es semejante al reino de los cielos y recoge de todo. Pero después se hace la selección y devuelve una parte, incluyendo a los pequeños. Entonces, es posible que ahí entren los infractores y los falsos maestros, que son recogidos, tienen cabida en el reino de los cielos hasta el momento de la selección. Pero después, al igual que las 10 vírgenes, por más que toquen y que griten, la puerta estará cerrada. Esto debe hacernos meditar seriamente en la importancia de no transgresar ninguno de los mandamientos de la ley de Dios, aun cuando alguien se atreva a autorizarnos a esa transgresión. Porque pecado autorizado y pecado sin autorización, ambos son pecados, y Dios no oye a los pecadores, nos dice las Sagradas Escrituras. Nosotros, como Iglesia de Dios, nuestra denominación, nuestro grupo, nos hemos jactado muchas veces de que somos guardadores de los mandamientos de la ley de Dios. Y en ocasiones Nos hemos atrevido a criticar y a despreciar a otros grupos religiosos por el hecho de que no enseñan a guardar los mandamientos de la ley de Dios, o porque aún diciendo que los guardan, los transgresan de alguna manera. Y nosotros nos hemos llenado la boca para criticarlos y para ensalzarnos a nosotros mismos. Pero ahora yo pregunto, ¿estamos tan respaldados para hacer ese juicio, para justificarnos a nosotros mismos? ¿O de alguna manera estamos transgresando y aún más justificando a los que transgresan, autorizándolos o tolerándoles tales transgresiones? ¿Cuál será en ese caso nuestra condición? ¿Seremos llamados grandes o seremos llamados pequeños? ¿Y cuál es la condición de los pequeños en el reino de los cielos? ¿Cuál? Cristo dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Y yo creo que la iglesia, el conjunto de los fieles y aún de los menos fieles, pero la organización del pueblo de Dios en la tierra, es parte del reino de los cielos. Y aquí todos cabemos. Pero cuando sea hecha la selección, no todos seremos recogidos. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña claramente que aun cuando algunos quisieron arrancar la cizaña anticipadamente, el maestro dijo: no, dejadlo crecer juntamente a lo uno y a lo otro. El día de la siega será hecha la separación. El trigo, atadlo en manojos, guardadlo en el alfolí, y la cizaña, la paja, será quemada. Hermanos, nos basta con estar en el reino de los cielos en su manifestación terrena. Nos basta con estar en la iglesia, aunque sea la iglesia de Dios, o aspiramos de verdad a ir a la presencia de Dios, llegar ante su trono, escuchar las palabras: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿A qué aspiramos? ¿A pasar el tiempo aquí lo mejor que se pueda, en la camaradería, quizás ilusionados, sugestionados y creyéndonos bien, o conscientes de que no estamos bien, importándonos poco el resultado final? Yo creo que estas son cuestiones más serias. Y como se ha dicho, es posible trabajar sin orar, es posible orar sin trabajar, es posible adorar a Dios en una forma parcial, aun cuando sea intensamente, es posible adorar a Dios en una forma parcial, pero ninguna forma de adoración está completa, ninguna es genuina si no incluye la obediencia. Si oramos, pero somos desobedientes, si trabajamos, si alabamos, si hacemos cualquier cosa en la iglesia de Dios, pero somos desobedientes a su santa palabra, esa adoración no es completa, no es aceptable. La ley de Dios es eterna, y nada ni nadie podrá cambiarla, porque hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Y ni aquel que se autoriza a sí mismo a cometer pecado, ni aquel que ha sido autorizado por uno de los dirigentes de la iglesia, o por un concilio, o por la totalidad de la iglesia, todo aquel que comete pecado, aunque esté autorizado, aunque crea que su transgresión es legal, será pequeño en el reino de los cielos, y como los peces pequeños, arrojado fuera de borda, como la cizaña quemada, como las vírgenes fatuas, quedarán fuera y no podrán entrar a las bodas del Cordero. Hermanos, tengamos cuidado, porque algunos, como en los tiempos de los apóstoles, no solamente hacen lo que es indebido, sino que consienten a los demás que lo hacen y de cierto modo tratan de justificar estas violaciones, estas transgresiones que Dios no justifica ni tolera. Mucho cuidado con los pecados autorizados. Porque, y tratando de relacionarlo esto con el mensaje que les conté al principio, la causante principal de que el cristianismo nominal, las llamadas iglesias cristianas, que son cientos de denominaciones distintas y diferentes, la causante, la que originó el desvío del llamado cristianismo, fue precisamente Roma. Y se ha dicho con razón que Roma o la iglesia romana es tolerante mientras es impotente. En los tiempos en que no ha tenido la fuerza, la autoridad para someter a la población, ha sido tolerante. Ha sido tolerante, pero cuando ha tenido el poder, la autoridad, ha sido implacable. Y mientras pueda someternos en forma halagüeña, atractiva, a través de engañitos, estará usando ese modelo, esa forma. Pero es posible que llegue el momento, si es que Dios le permite recobrar la autoridad que pretende, que entonces al que no se le someta por las buenas, trate de someterle por la fuerza. Y estas palabras me preocupan, sonríe, todavía estamos en tiempos benignos, todavía estamos en tiempos donde no hay tanta apretura. Sonríe hasta que Roma quizás sea logre o quizás pretenda o intente volverse a reír de ti. Únicamente los fieles podremos resistir las tentaciones, las invitaciones halagüeñas, y podremos resistir también la hoguera, la imposición, el martirio. Únicamente los fieles, los que nos agarramos de la palabra de Dios invariablemente y no aceptamos el pecado, aun cuando parezca estar autorizado por alguna autoridad eclesiástica. Dios nos ayude a entender estas palabras y Él tome la gloria y la honra de ello, es mi deseo.